Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Ya mismo saludamos a nuestros compañeros y compañeras diciéndoles feliz día, Irina Hauser, ¿cómo va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz día para todos y todas también, por ahí. Un gran día para nosotros y nosotras. Bueno, vamos a estar hablando hoy de un tema que habitualmente nos convoca, que es la Corte Suprema, y en este caso con los efectos que podría traer el fallo, que no hace tanto sacó la Corte, sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué quiero decir con esto? La Corte tiene otros expedientes donde esa sentencia podría estar anticipando algunas cosas. Hay dos sobre los que hay muchos runrunes en la Corte, y que tienen que ver justamente con facultades de las provincias y de los municipios. De eso vamos a estar hablando. Uno seguro lo reconocen. Es un fallo donde se discute sobre si Pharmacity puede tener locales en la provincia de Buenos Aires.
Saludamos ahora y le decimos feliz día a Juan Manuel Carr. ¿Cómo va, Juan Manuel? Buenas tardes.
Feliz día, Mariana, para vos, para todo el equipo, menos para las y los que cubrimos elecciones internacionales, que la verdad que es un día... ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Perú, voto a voto, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. En este momento tenemos a Castillo ganando la elección por unos 40.000 votos de distancia. Vamos a actualizar esos datos en la columna, lo cual sería una novedad, un cimbronazo para América Latina, este profesor de izquierda que llega en este caso, en caso de que llegue a la presidencia de Perú. Pero bueno, falta contar votos del exterior. Y vamos a hablar también de México, porque se votó ayer en México elecciones intermedias y se puso... el eje del debate fue la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Vamos a contar qué es lo que pasó en las elecciones intermedias, tanto a nivel legislativo como federal, estatal, en esta elección tan importante para México.
Mario Weinfeld es el conductor de este programa. ¡Feliz día, Mario!
Feliz día, y lo soy hasta nueva orden, por lo menos, y lo soy hace bastante tiempo. Feliz día a todo el equipazo, y feliz día a compañeras, compañeros y colegas, periodistas, aquellos que tienen o tenemos la suerte de tener un trabajo dignamente retribuido en materia económica y reconocido en materia de poder expresarnos, de que se respeten todos nuestros derechos y demás, que somos minoría. Aquellos que trabajan en condiciones más difíciles, aquellos que casi no tienen laburo, no lo tienen, a todas y todos, un abrazo gigantesco, bueno, y nuestro afecto. A todos los que trabajaron en Gente a Pie, que son un montonazo, y todos los que trabajan ahora, que son otro montonazo, especialmente, y te pido por favor el título de mi editorial.
A votar se ha dicho...
De votar con B corta va a tratar bastante este programa, porque como adelantó el bueno de Juan Manuel Carr, que vamos a tener en mira dos elecciones importantísimas en la región, de votar millones de personas en México y en Perú, y final infartante, dicen todos, en Perú, y lo es. Y también se votó en la Argentina, se votó en Misiones, una elección ciertamente, dicho con todo respeto, menos espectacular, pero que tiene una importancia, porque como dijimos el otro día, es la primera elección provincial que se realiza en la Argentina desde que asumió Alberto Fernández, y desde ya, desde que estamos en pandemia. Eso es su importancia. Este año va a haber elecciones nacionales para legisladores, para senadores y diputados, la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de la de senadores, que se corresponde con un tercio de las provincias. No hay ninguna elección nacional en la Argentina. O sea, se eligen autoridades nacionales, pero se votan en un conjunto de elecciones provinciales, en 24 distritos. Y se eligen también autoridades provinciales, legislativas en general. Esto es lo que ocurrió ayer en Misiones, que se eligió la mitad del legislativo local, que es unicameral. Los sistemas políticos argentinos, federalismo mediante, varían. La mayoría de las provincias tienen dos cámaras, como ocurre a nivel nacional, pero hay una cantidad que tienen una, Misiones es una de ellas. Dominaba el escenario el Frente Renovador de la Concordia, un partido local, un partido provincial que se ha hecho fuerte de hace muchos años, que gana, se ha acostumbrado a ganar elecciones, que es muy taita de local, que tenía mayoría en la unicameral y que la va a conservar, que sacó algo así, te ahorro la precisión de los números con respecto a los misioneros, porque por ahí faltan algunos pequeños cómputos o algo así, pero te la redondeo para que se entienda lo que yo quiero señalar. El Frente Renovado de la Concordia, que es el partido oficialista, que es el que ganó las elecciones de medio término en 2017, que es el que ganó la gobernación en 2019 y la venía ganando de antes, y que era favorito, ganó. ¿Ganó cómo? Ganó cómo. Sacó Onda el 50%, segundo salió junto con el cambio Onda 25%. ¿Cuánta gente fue a votar? 65% aproximadamente, también hay que precisar el dato. ¿Cuándo fueron las elecciones? Prolijas, una jornada cívica importante. Algunas observaciones. Primera observación, que es interesante para irla pensando. Primero, ninguna elección provincial es igual a otra. Ni siquiera la elección de Misiones será igual a la elección que se hará en septiembre, paso, y en noviembre, las elecciones para diputados nacionales. Va a ser otra, va a ser distinta. En este caso, en esta, un poco se votó, simplifico, pero para que se entienda para pensar, en esta elección fue como si hubiera pensado que podía ser, ponele cuando asumió Alberto Fernández, ponele cuando empezó la pandemia. O sea, salió lo que la lógica del sistema político local en general indica, por decirlo alguna comparación relativa para que se entienda, lo que no pasó en Estados Unidos, que era favorito Trump, pandemia hubo, perdió. No hubo sorpresas en ese aspecto. La cuestión del presentismo se puede discutir, vamos a estudiarlo más, vamos a hablar con gente local. A mí me parece que en la Argentina, en pandemia, un 60% de presentismo en una elección que se sabe que no es pareja, que no tiene el aliciente de elegir autoridades ejecutivas, es una elección con participación razonable y buena. Se cuenta mucho todos los cuidados que existieron, la cantidad de alcohol en gel que se prodigó a votantes y autoridades de mesa, la cantidad de barbijos que se dieron a autoridades de mesa, pues creo que 6 a cada uno para que lo fueran cambiando durante el día, se midió la temperatura, se amplió el número de mesas. Esas enseñanzas sí sirven para otras elecciones, aunque, de nuevo, ninguna provincia es igual a otra. ¿Qué es lo que venía pasando en Misiones? Primero, un gobierno que tiene una legitimidad histórica, larga, no todos son así. Dos, tal vez la situación económica de Misiones no ha padecido tanto como en otros lugares. ¿Por qué me dirás si se cerró una provincia con turismo? Porque al cerrarse también frena, me dicen personas de allá, la competencia de productos de países de frontera. O sea, la economía local no se ve en competencia con productos que en circunstancias normales entraban fácil. Y el turismo baja, Hay algo de turismo local, pero más o menos... dicen que se promedia, y el desempeño sanitario en Misiones cuenta, me cuentan personas locales que me merecen confianza, fue bueno en general. Pasó entonces, hubo menos sorpresas y menos cambios, o sea, de los que podría pensarse, uno podría decir, la pandemia no causó una crisis en el sistema político de Misiones en este esquema. ¿Qué pasará luego? No lo sabemos. Claro que no lo sabemos. Te cuento cómo van a ser las elecciones para que vayamos pensando, porque va a haber muchas elecciones provinciales y vamos a irlas conversando. Las elecciones nacionales en Misiones, ¿qué se elige? 3 diputados nacionales por la provincia. Con el sistema DONT es muy difícil que una fuerza, aunque sea tan potente como el Frente Renovador de la Concordia, saque los 3 diputados. Por ejemplo, con los números de ayer, 50-25, sobre junto con el cambio, que es el segundo, sacaría 2 y 1, que es lo que tienen ahora. Y si salieran 60-25, también sacaría 2 y 1. ¿Con cuánto tendría que ganar? Con 75-24, dada la característica del sistema DON que cuida la proporción. O sea, tal vez también se puede pensar que tal vez no haya, en la lógica de ese sistema, muchos cambios adelante, pero falta muchísimo. Y la lógica es otra. Lo que pasó ayer es que la rutina institucional se cumplió, que la gente participó, que hubo respeto y derecho, que la campaña fue muy distinta a las otras, y que se tomaron una cantidad de medidas de prudencia y de cuidado que, a primera vista, y los vamos a seguir charlando, parecieron resultar eficaces y serias. Vamos a seguir conversando de estas cuestiones. En poquito tiempo hay elecciones en Jujuy, y ahí hablaremos del sistema político jujeño, que es igual al de Misiones, no, y el de Tucumán tampoco, y el de Santa Fe menos. Volvemos a estudio.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí dejarnos grabado un mensaje de hasta 30 segundos, y si lo prefieren nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 1165-840870, ese es nuestro número de WhatsApp. Ahí recibimos mensajes de texto y ya empezamos a recolectar canciones para el próximo jueves. Recuerden, hay tiempo, pero si se les ocurre alguna canción que podamos escuchar el jueves, nos lo dicen. Estamos en Facebook con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapiam. Vamos a saludar ahora a Sergio Viñeschi. ¿Cómo va, profe?
Hola, buenas tardes. Ante todo les quiero desear feliz día al periodista, a los tres periodistas que estoy viendo acá, Juan Manuel, Irina y Mario, que los respeto muchísimo. Y les voy a contar una historia, si no, ¿para qué estoy yo acá? Voy a contar una historia que es la historia de Juan Velasco Alvarado, hombre que nació en 1910 y murió en 1977, pero que protagonizó un golpe de Estado en Perú, que muchos lo ponen como una especie de el Perón de Perú. Obviamente es el Perón de Perú, no, obviamente no es el Perón de Perú, hay muchísimas diferencias, pero hay algunas similitudes, hay algunas. En 1968 los militares peruanos derrocaron al presidente Belaúnde Terry, iniciaron una dictadura que realmente en el contexto latinoamericano de ese momento es muy fuera de lo común, porque hizo reformas nacionalistas y populares, que no es lo que por lo general hacen las dictaduras militares. Su madre vendía chicha para solventar los gastos del hogar. Él venía de ahí, tenía 11 hermanos. Y en enero del 68, cuando deciden derrocar a Fernando Belaúnde Terry, él era en ese momento ya el que asumió la comandancia general del ejército. El régimen que estipula Juan Velasco Alvarado, que de él estamos hablando, hizo el golpe con una excusa, que es que Belaúnde Terry había hecho unos contratos con la Petroleum Company, en la cual le permitían a esta compañía petrolera fijar también los precios. Es decir, era un contrato en el que le daban prácticamente el control absoluto sobre los precios del petróleo, y cuando se quiso averiguar sobre las pruebas de esta acusación, resulta que mostraron el contrato y faltaba una página, la página 11. Faltaba la página 11, que era justamente donde se establecía estas cuestiones, y a partir de ahí empieza esta especie de golpe que hizo que Belaúnde se termine exiliando acá en la Argentina, durante el gobierno de Onganía. Pero, entre otros, entre los que estaban con Belaúnde, estaba el futuro presidente neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, que ya nos hemos olvidado de la cantidad de presidentes que hubo en Perú, porque pasaron muchos en los últimos tiempos. Ahora, según relata el historiador peruano José Luis Reñique, de la Universidad de Nueva York, que trabaja en la Universidad de Nueva York, pero es peruano, además de que este fue el conflicto inicial y que lo primero que hizo Velasco Alvarado fue nacionalizar el petróleo y la minería, también hicieron una reforma agraria en Perú. Escuchemos la voz de Velasco Alvarado explicando, en el medio de un documental, este es un audio que sacamos de un documental, por qué hacían la reforma agraria y en qué consistía. Escuchémoslo.
Al hombre de la tierra, ahora le podemos decir en alta voz, inmortal y libertaria como Tupamaru: campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
Con un estilo de agitación revolución antes que de conducción del país. El régimen militar se afilió a un discurso socialista.
Nosotros en el Perú, esta revolución está en plena ejecución con la reforma agraria. Está en plena ejecución. Ahora, las tierras, ¿quién las ha recibido? Las ha recibido el campesino. El gran campesinado que tenemos.
Como se dan cuenta, para lo que es un militar peruano, es un militar nacionalista, por eso también los sinónimos con Perón, más allá de las distancias. Y aparte organizó una estructura que se llamaba SINAMOS, que era el Sistema Nacional de Movilización Social, pero fíjense cómo se llama, SINAMOS. SINAMOS. Es impresionante lo de Alvarado, porque además, entre otras diferencias que tenía con el peronismo, él no tuvo un proyecto político propio. En gran medida ellos explicaban estas políticas que hoy en día serían hiperradicales, las explicaban diciendo que la manera de que no gane el APRA en Perú y de que no haya una revolución era prácticamente haciendo la reforma agraria, nacionalizando las minas, nacionalizando el petróleo, pero algo más, se alineó con, tratando de huir del control de Estados Unidos y de Brasil, se alineó con la Unión Soviética y le compraba armas a la Unión Soviética, y como si esto fuera poco, hizo una reforma educativa. ¿Y cuál es la importancia de esta reforma educativa? Más allá de que toda reforma educativa que le llegue a la mayoría del pueblo es importante, la importancia de la reforma educativa de Velasco Alvarado consiste en que los que no sabían leer y escribir no podían votar. Era una especie de ley que acá en la Argentina no existió jamás. Jamás alguien no pudo participar en política por su analfabetismo, pero en Perú estaba vigente hasta 1968 por lo menos, y por lo tanto, si nos vamos a ver quién había votado al gobierno anterior, quién había votado a Belaúnde Terry, bueno, el 18% de la población total lo había votado nada más. Veníamos de ese régimen, un régimen que era electoral, se votaba a los candidatos, pero votaban muy pocos peruanos. Entonces, la importancia, más allá de lo económico, también tiene que ver con una reforma política que implicaba modificar la ley. No modificó la ley. Lo que modificó fue la situación educativa de una cantidad enorme de peruanos. Ahora, esta dictadura que empieza en 1968 con Alvarado, termina 7 años después, lo reemplaza otro gobierno militar que cambia absolutamente el rumbo político. A partir de 1975 llega una dictadura como las que sí conocemos, una dictadura que empieza a negociar con Videla, que se pone dentro del Plan Cóndor, y que al mismo tiempo desemboca en unas elecciones que ¿quién vuelve a ganar? Fernando Belaúnde Terry, es el que termina ganando nuevamente como una especie de episodio en espiral que termina en el mismo lugar en donde había terminado. La reforma agraria no pudo terminar de concretarse, y de ahí muchos analistas dicen que surge Sendero Luminoso, agarrado de esa promesa de reparto de la tierra que no se terminó de concretar, es que Sendero Luminoso pudo trabajar con los campesinos y tener inicialmente muchos seguidores. Velasco falleció en 1977 y su entierro congregó a una multitud, y fue tal vez un caudillo político como no suele haber en Perú, es decir, un caudillo de masas viniendo desde una dictadura y tomando políticas sociales muy democráticas y nacionales. Mario.
Impresionante tu relato y tu capacidad de síntesis, Sergio. Que otro día discutimos si vos no sos ya periodista por el grado de inserción o por la dinámica con que laburás, qué sé yo, pero no importa, otro día.
No tengo respuestas,
es así. Primera cuestión, esa frase que a tantos nos conmovió en vivo y en directo y que uno enseñó en la Universidad de Buenos Aires, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? O sea, es impresionante, es una frase...
Me impactó cuando escuchábamos al aire eso y vos la citabas al mismo tiempo que Velasco, no sabía qué
sí, hacer. me sale del alma acompañarla porque en verdad es notable. Otra cuestión que también para resaltar, vos señalaste el origen súper humilde del general Velasco Alvarado, y que tiene que ver con cómo se conforman las Fuerzas Armadas en algunos de los países de la región, que no en otros, y que, digamos, ocurre en el caso del Perú, ocurre también y que también le da una característica distinta. Y quien escribió sobre esto, cuando escribía mejor y hablaba menos de política, o hablaba de política como ahora, es Mario Vargas Llosa. ¿no? O sea, Mario Vargas Llosa cuenta mucho de eso en La ciudad y los perros, en su serie acerca del Lituma, ¿no? O sea, cómo la conformación popular de las Fuerzas Armadas. Pero te dejo a vos el cierre, Sergio, de esta columna preciosa.
Bueno, se podría llegar a dar una paradoja increíble con Mario Vargas Llosa, que perdió frente a Fujimori en la década de las 90 y ahora está aliado a Fujimori, su hija, porque en el fondo lo que le molesta no son los Fujimori, sino las políticas más de izquierda, más nacionales y populares, desde que él se ha declarado un liberal, confeso, absoluto. Políticas como esta, como la que hubo en Perú durante la presidencia de Alvarado, no se han vuelto a repetir en el Perú, y me quedo con esa paradoja. Militares que, queriendo evitar el triunfo del APRA, terminan tomando medidas políticas sumamente progresistas y democráticas desde lo económico, desde lo cultural y desde lo político.
Sí, en una línea. Ojo, que algo parecido que le dijo Perón a los grandes capitales argentinos en la Bolsa de Comercio, cosa que vos nos has contado. Dijo, bueno, mejor déjenme a mí hacer la reforma.
Exactamente. Exactamente.
Tienen que bancar un estado de bienestar porque si no, en fin, ese uso de la amenaza, pero ese uso, por así decir, progresista, nacional y popular de la amenaza de la izquierda. Seguimos acá en Gente a Pie hasta las 5 de la tarde. Ahora volvemos a estudio.
Gente de a pie. Hasta las 17. Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 15:30 minutos en todo el país. Guado de Pedro y Carla Bisotti se reunirán con gobernadores y el jefe de gobierno porteño. El ministro del Interior y su par de salud mantendrán el encuentro virtual para analizar el contexto epidemiológico y los avances del Plan Nacional de Vacunación. En la videoconferencia se conversará también sobre las distintas gestiones que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires realizan de manera individual para conseguir vacunas paralelamente a las que adquiere el gobierno nacional. En Chaco robaron más de 50 dosis de vacunas contra el coronavirus.
El intendente de la localidad de Quitilipi, Ariel Lobey, habló del robo en su localidad de vacunas contra el coronavirus.
La vacuna ha sido sustraída del Club Social, que es donde se viene realizando la campaña de vacunación. Lamentablemente se encontraron un frasco de dosis tirados en la vereda. En total son 51 dosis, 50 dosis de la AstraZeneca y una dosis de la Sinopharm. No se puede continuar con la campaña de vacunación por el hecho de faltante de estas dosis y bueno, esperará que lleguen más dosis.
Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia.
Internacionales.
En el balotaje de Perú, Pedro Castillo supera a Keiko Fujimori por escaso margen. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que el postulante de Perú Libre obtiene un 50,12% de los votos, mientras que la candidata de Fuerza Popular suma 49,88% de respaldo. Con el 93% de las actas procesadas, el escrutinio de las zonas rurales, la selva y del extranjero será clave. La carga de datos es progresiva, por lo que el resultado final aún es incierto y las autoridades ya adelantaron que recién se sabrá quién ganó en los próximos días.
El tiempo.
En Alto Río Senguer, Chubut, temperatura 8 grados, humedad 65%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, el cielo también está nublado, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad,
verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Juan del Monte, del Cuchi Leguizamón, por Verónica Condomí, con Pablo Fraguela.
Y comentaba Juan Manuel, dice, no se quejaba, pues es un laburador nato, le gusta hacer lo que hace y todo, pero en el momento mismo, cuando están ahí palmo a palmo, cabeza a cabeza las elecciones, por cierto, uno se pregunta qué pasa y faltan contados votos. Cuando yo me acosté ayer anoche, que estaba pendiente, cuento, a las 12 no pasaba ni media, había alguna encuesta, una boca de urna, dije, me voy a polillar y mañana, sí, seguramente me despierto en algún momento de la noche y pipeo, y si no, Juan Manuel la cuenta y listo. Juan Manuel seguramente estuvo haciendo otro trabajo y un seguimiento y todavía no está resuelto. Pero es una elección fascinante la del Perú, es por cierto determinante, es una segunda vuelta electoral, de acá sale alguien que va presidente o presidenta en cuestión de horas. Juan Manuel, todo tuyo para que juegues, para que la toques, para que la pises, como las viejas selecciones peruanas de fútbol, que las hubo tan buenas y tan destacadas, como la actual, que con Gareca, digamos, la pelea bastante. Te escuchamos.
Fíjate que Keiko Fujimori usó la camiseta de Perú durante toda la campaña y Pedro Castillo le contesta con el logo de la marca País de Perú, ¿no?
Ajá.
Tuvieron esas vestimentas durante toda la campaña, durante los debates, pero sí que Keiko Fujimori intentó instrumentalizar a la selección peruana de fútbol, que incluso se sumó a la campaña, ¿no? Esta supuesta campaña contra el comunismo de Castillo. Bueno, es el profesor contra la hija de una dinastía política, ¿no? De un clan. Un hombre que quiere asamblea constituyente y nacionalización de hidrocarburos, y ahí voy a la columna de Sergio, contra una mujer que defiende el modelo económico de las últimas décadas. Bueno, yo estuve actualizando, ¿no? Mucho F5, Mario, en la página de las elecciones peruanas. Igual voy a defender acá el sistema electoral peruano, ¿eh? Porque el año pasado nos pasamos días y días sin carga de un estado de Estados Unidos, como el estado de Nevada, ¿te acordás?
Okay.
¿Qué pasa en el estado de Nevada? Bueno, ahora la verdad que Perú está avanzando bastante más veloz de lo que vamos a defender a Perú en este caso, en este sentido. Uh-huh. Bueno, vamos a lo informativo. ¿Cuál es la situación actual? 43.000 votos de diferencia a favor de Pedro Castillo y todavía actas por cargar de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Amazonas, que son cuatro estados donde le fue muy bien a Castillo, ¿sí? Lo digo porque el grueso de los estados donde le va bien a Fujimori fue cargado, particularmente Lima y el Callao, y ahora queda ver el voto peruano en el exterior, ¿no? Que es otro, uh-huh. Que es algo que también puede incidir, Mario, atención a eso. A ver, Fujimori intenta abrazar eso para intentar quedarse con la presidencia. Lo que te digo es, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Amazonas, cuatro estados donde Castillo le fue muy bien, queda todavía una buena cantidad de votos por cargar, y Castillo ya saca 43.000 votos de diferencia, ¿sí? Dentro del búnker de Castillo dicen que si la diferencia interna en Perú es de más de 100.000 votos de distancia, la diferencia va a ser imposible de dar vuelta en el exterior, ¿no? Eso es lo que dicen en el búnker de Castillo. Yo te digo lo que me transmiten, obviamente, acá estamos informando en lo que son los datos. Pero ayer a la noche, vos decías, había una boca de urna, ¿no? Que fue lo que primero se conoció, una famosa boca de urna de Ipsos, que puso a Keiko Fujimori ganando 0,6%, muy poca diferencia. Y en ese momento salió el profesor Castillo desde Cajamarca y dijo lo siguiente.
Pueblo peruano, saludar al pueblo peruano por su lealtad, por esta fiesta democrática, por el respaldo y también decirles de que hay que mantener la calma. Hay que ser prudentes, el pueblo es sabio, el pueblo sabe lo que hace, el pueblo es inteligente. Compañeros hermanos, queridos compatriotas que están también en el exterior del país, llamo a la más amplia cordura. Lo que hemos escuchado no es nada oficial.
Ahí pasaba Pedro Castillo, lo dejé, incluso el Sí se puede ese de la gente. todo el mundo canta el Sí se puede, ¿no?
Es transversal.
En España lo canta Podemos, en Argentina el macrismo y Pedro Castillo en Perú. Bueno, decía Castillo ahí, hay que mantener la calma, hay que ser prudentes. Lo que hemos escuchado no es nada oficial, es un flash electoral, ¿no? Como diciendo, no pierdan el estado de ánimo, mantengamos ser alerta. Pero dice, estemos tranquilos, ¿no? Mantener la calma. Me parece un dato importante el que pronunció ayer Castillo. Con un megáfono lo hizo Mario. Digo, esto también es... Alguien, si Pedro Castillo es presidente de Perú, alguien va a tener que escribir la historia de estas elecciones porque es fascinante. Claro. Como un personaje con el logo de un lápiz en el partido termina disputando de esta forma en la segunda vuelta electoral, y cómo este hombre se para con un megáfono como si estuviera en un centro de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires a hablarle a la gente con un megáfono. La verdad que tiene unas cosas impresionantemente fascinantes esta elección. Bueno, mientras Castillo pronunciaba estas palabras, que hay que destacar que fue cuidadoso Castillo, esto hay que decirlo, fue cuidadoso, porque él podría haber dicho vamos a la calle, no, el tipo estuvo tranquilo. Y mientras él pronunciaba esta palabra, en el búnker de Fujimori estaban celebrando ese flash electoral. ¿Viste que hay una cosa que tiene el fútbol y también la política? Los goles hay que gritarlos, ¿no? Cuando la pelota entra, porque si gritas el gol, cuando la pelota no entra, estás embromado, ¿no? Bueno, es como esa gente que filma los penales, ¿viste, Mario? Que te pone nervioso en la cancha. Ahora ya no se hace tanto, pero... Mientras Castillo entonces pronunciaba estas palabras, Fujimori grabó un video festejando de ella y su hermano Kenji. Una imagen me parece muy insólita para una elección tan pareja, pero bueno, estamos en América Latina, a veces puede pasar. Yo le traje un poquitito de ese audio ambiente, a ver, escuchen esto porque me parece increíble.
¡Vamos! ¡Dale!
Lo escucharon ustedes, ¿no? La verdad, estaban celebrando una boca de urna. En fin, bueno. Pero viste que a veces igual se arma, vos podés armar una, en términos políticos, decís, bueno, estamos ganando la elección, pero la verdad que a esta altura, mirando el conteo, cómo avanza, y Pedro Castillo sólido en un primer lugar, todavía con los votos del exterior, la verdad que fue al menos prematuro, ¿no? Lo que hizo Keiko Fujimori con su hermano Kenji, dos de los hijos de Alberto Fujimori. Gran parte de lo que se debatía también en Perú tiene que ver si con Keiko Fujimori en la presidencia iba a indultar nada más y nada menos que a su padre, ¿no? Era uno de los debates que había en campaña. Y lo que se está debatiendo ahora en este mismo momento es si va a volver un Fujimori a la presidencia o no de Perú después de 20 años, lo cual implica decir demasiado en un título, ¿no? La posible vuelta. Bueno, hasta ahora Keiko hace una gran elección, pero similar a las anteriores, ¿no? Acordémonos que en todas las anteriores se quedó en 49 y algo por ciento de los votos, ¿no? Incluso en la última quedó en 49, 80 y pico, 88, ¿no? La que gana Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, que era en 49, 88. Bueno, tengo un dato que le va a gustar a Sergio, porque vos nombraste a Mario Vargas Llosa. En la Arequipa natal, el estado Arequipa natal de Mario Vargas Llosa, el profesor Castillo sacó 65 puntos. Así que esa columna que ayer publicó Mario Vargas Llosa en El País de España diciendo que deseaba ardientemente el triunfo de Keiko Fujimori, habrá que ver si eso pasa o no, pero en Arequipa al menos la gente no le hizo caso, ¿no?, a Mario Vargas Llosa. Ese abrazo de Vargas Llosa, aparte con los Fujimori, decía un analista político ayer y me parecía muy, muy interesante, es como la síntesis del establishment peruano, ¿no? El profesor Castillo, un tipo plebeyo, efectivamente era la Fuerza Popular. Fuerza Popular es el nombre del partido de Keiko Fujimori, pero la Fuerza Popular era la del profesor Castillo, ¿no? Un profesor del interior del país, y el abrazo entre Mario Vargas Llosa y los Fujimori fue nada más y nada menos que el establishment peruano. Y ahora está puesto en jaque esto, a partir de esta elección, de lo que estamos viendo, ¿no? La pregunta que hay es, si todo sigue como va, con toda esa campaña que hubo contra el comunismo, el socialismo, etcétera, etcétera, una campaña de demonización, ¿si aceptará Fujimori perder la elección en caso de que eso suceda? Es una pregunta. No lo sabemos, habrá que ver cómo sigue la carga de datos. Yo digo, ese festejo que escuchábamos improvisado fue exagerado. Lo digo porque también lo pasamos, y ahora los números son 50,12 a 49,87. Es muy similar a la elección del año 2016, ¿no?, cuando fue Pedro Pablo Kuczynski el que le ganó a Keiko Fujimori. No nos acordamos casi de Pedro Pablo Kuczynski. Yo me acuerdo que lo decía Sergio ahí. Pasaron cinco presidentes en el medio, ¿no? Ahora hay un senador llamado Sagasti al que nadie votó, pero digo, en el medio pasaron cinco presidentes, incluso uno llamado Manuel Merino, que asesinó a varios jóvenes en las protestas. Y hay que decir que Fujimori ya aceptó perder elecciones previas, ¿no? Este dato es interesante en el sentido de la pregunta, si aceptará o no perder esta elección. Ahora, lo otro también es cierto. Han puesto esta campaña como una supuesta batalla de las libertades contra el comunismo, entonces hay que ver, en una elección tan pareja, la supuesta amenaza del comunismo, ese comunismo que ellos, una fantasía más que algo empírico del señor Castillo, ¿no? Pero habrá que ver qué es lo que sucede. Ya perdió entonces dos y las aceptó. Una vez con Humala, otra vez con PPK. Habrá que ver ahora cómo sigue la carga de datos, que por el momento es favorable a Castillo, y qué pasa con el voto en el exterior, Mario, que también es muy importante, sobre todo en los Estados Unidos de América.
Interesantísima la columna, y claro, lleno de suspenso, porque uno... todos queremos saber cómo salió, y bueno, y todavía no se sabe. Primera cuestión importante, lo que hiciste, trasladar el número de votos, que es muy escaso, a porcentual. En porcentual es mucho menos del 1% de diferencia cuando faltan computar una cantidad importante de votos. Voto en el exterior, te añado un dato. En Argentina podían votar 109.331 peruanos. Es el tercer país en el mundo de emigrados. Es importante. Y a la vez también el número es un poco, me parece a mi contra... ¿Viste cuando se habla de la emigración y qué sé yo? Cualquiera pregunta a cualquier persona en la calle, ¿cuántos peruanos hay en Argentina? Te tiran 2 millones, ¿viste? Te tiran cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque son un poco visibles, porque hay alguna... hay algunas cuestiones discriminatorias picando y demás, pero es importante y valioso que la Argentina se vote. Muchas colectividades votan acá y son importantes. Para Evo Morales fue importante en su momento, para Tabaré Vázquez cuando ganó fue importante. Creo que en el caso de Perú sería diferente. Una cuestión. Segunda cuestión, que es súper importante, de acuerdo, mientras vos sigas haciendo F5 y demás, de acuerdo a tu percepción, ¿cuándo pensás? Primero, la primera pregunta que hace uno si tiene angurria periodística es, ¿sí sabrá esto antes de las 5 de la tarde, hora argentina? Y yo imagino que no. Y la pregunta más seria es, ¿cuándo imaginás que sí se va a saber?
Yo creo que mañana vamos a tener novedades. Ya son 50.000 los votos de distancia a favor del profesor Castillo en todo Perú. Acabo de actualizar a hacer F5, como bien me dijiste. Y lo del voto del exterior es muy interesante por esto que decís. Yo mencionaba antes, en las provincias que todavía faltan sumarse votos del interior de Perú, son Ayacucho, Cusco, Amazonas y Huancavelica, en todas esas provincias Castillo saca más del 65% de los votos, ¿sí? Es decir que la diferencia es muy amplia. Ahora, en el exterior es 2-1 a favor de Keiko, ¿no? A favor de Fujimori. Habíamos dicho que no está nada cargado todavía, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, Chile, España, la Argentina. Vos decías que la Argentina también es una plaza muy importante, pero ¿sabes lo que me dijeron hoy en el entorno de Castillo? Yo les dije, bueno, pero ustedes tendrán entonces el temor de que ese voto en el extranjero impacte. Me decían, ojo, gran parte de los que salieron lo hicieron durante el gobierno de Fujimori, me dijeron. Es un dato para analizar, Mario, ese de cuándo se dan las migraciones, en qué momento histórico. Me decían, ojo, porque gran parte de los que salieron lo hicieron durante el gobierno de Fujimori. Claro, Fujimori gobernó una gran cantidad de tiempo, entre el 90 y el 2000, 10 años, ¿no? Incluso con el autogolpe aquel famoso, con la elección que le ganó a Mario Vargas Llosa, que ahora se abrazó con sus dos hijos. Yo creo que mañana vamos a tener novedades, y que hoy la carga en Perú, en el interior de Perú, con los votos que llegan sobre todo del Amazonas, va a terminar de configurar un escenario. Si es mayor a 100.000 votos de distancia la diferencia en el interior de Perú, creo que va a ser difícil para Fujimori dar la vuelta. Difícil, ¿sí? Esa es la palabra. Me parece que mañana ya vamos a tener una mayor novedad, y es importante que por el momento no haya salido Fujimori a cantar fraude, ¿no? Al menos por ahora. Son las 15.50 en la Argentina, son las 13.50 en el Perú. Por lo menos por ahora no cantó fraude, ya dijimos, perdió dos elecciones previas, y la segunda de una forma muy parecida a esta que está aconteciendo en este mismo momento, Mario.
Elecciones parejas presidenciales en la Argentina, desde la recuperación democrática, estuvo la famosa primera vuelta, la de que luego, que no tuvo segunda, en la que Kirchner se impuso y Menem le sacó una diferencia. Había bastante paridad entre los candidatos. De todas formas hubo más, hubo entre Menem y Kirchner, hubo algo así como un 2% largo, y entre Kirchner y el tercero, que era López Murphy, alguno más. Macri le ganó a Scioli por una diferencia estrecha, pero también visible y también reconocida. En provincias, uno recuerda, hace poco falleció desdichadamente, y lo hablamos acá, Miguel Lifchis, el gobernador de Santa Fe, que le ganó a Del Cel por nada en la provincia de Santa Fe, contando los votos de a uno. Schiaretti, que
incluso había festejado, ¿te acordás que había festejado Del Cel, no? Que se armó un meme incluso con él. Salió a festejar con los globos y después a las 2-3 horas estaba deprimido.
Después consiguió una embajada en Panamá, más adelante el jueves, qué sé yo, por ahí la entretenía más. Una elección muy pareja y dudosa, que le ganó Juan Schiaretti a Luis Juez en 2007, que fue muy dudosa en su resultado, y alguna otra a nivel provincial. Estamos hablando de provincias importantes. Y hubo una famosa en la Argentina que está para el Guinness, que está al revés, que fue cuando Domingo Cavallo renunció fraude contra Aníbal Ibarra perdiendo por 20 puntos. Una genialidad. Cuando lucharon por la jefatura de gobierno, compitieron por la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma, y Cavallo salió a gritar, fraude, fraude, me están haciendo fraude, y estaba perdiendo por 20 puntos. Anécdota preciosa esa, me divierto con las elecciones, todos lo saben, vos también. Cavallo empezó a gritar que había fraude, ganada por 20 puntos. Y juro que yo estaba de jefe de política en el diario, creía en los datos que venían, que era obviazo, pero a la vez quería ser, yo no quería acompañar ninguna cosa rara, ni ninguna maniobra, ni nada. Y entonces me comuniqué con dirigentes importantes, y ahora lo puedo decir porque desdichadamente falleció hace poco, era una gran persona y también lo honramos acá. Lo busqué a Darío Alessandro, que era un dirigente importante de la Alianza, donde revistaba también Ibarra, y digo, Darío, ¿cómo es esto? Y Darío Alessandro me hizo llegar los datos, las mesas testigos, ¿viste? Esas mesas que te dan el promedio, y quedaban 20 puntos de diferencia, y Cavallo seguía gritando igual, ¿no? Y siguió gritando hasta el día siguiente. Es una anécdota preciosa de la picaresca argentina. Él siguió gritando hasta el día siguiente. Al día siguiente, a la noche del lunes, Gustavo Vélez, que hacía fórmula con él, se reunió en un precioso restaurante que hay muy cerca del Obelisco, acá en Buenos Aires, y lo persuadió de terminarla. A esa altura Cavallo estaba solo con su delirio y con su megalomanía, pero no soportaba perder, perdió por 20. Tanto es así que Ibarra no había llegado al 50% clavado que se necesita en capital, y su gente le dijo a Cavallo: Mingo, ya que hiciste tanta pavada, bájate y no molestes más. Y efectivamente,
si perdió por 20, Mario, y denunciaba fraude, si perdía por 10, estaba festejando todavía, ¿no?
Todavía. Juan Manuel, no te me vayas porque te vas a tener que hacer F5 de acá hasta las 5 de la tarde de Argentina.
Seguimos,
y aparte tenés que hablarnos de México.
Dale.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Hay cosas que no se prestan.
¿Me prestás la moto?
No.
Dale.
Te dije no.
Dale, es para una cita.
No, comprate una. Para eso que querés, pedir tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Hay cosas que no se prestan jamás. Cartera, consumo, sujeto, condiciones, contratación, operación crediticia, Banco Comafi, S.A. Avenida Roque, San Fernández, 160, Cava, 30, 60, 47, 31, 08.
Nacional.
84 años de historia.
A esos amigos que uno respeta, quiere y admira, no se los entrevista. Se conversa con ellos, se los acompaña.
Joan Manuel Serrat en el auditorio.
Bienvenido, Joan Manuel Serrat.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias.
Año 2018.
Me he impresionado cuando entré acá, y yo soy una persona que ama la radio, y volver a encontrar un espacio tan bello, tan grande, es recuperar las voces que sin duda se quedaron aquí para acompañarnos durante el tiempo.
Nini Marshall, ¿no? Hugo del Carril, ¿no?
Sí. Bueno, si podemos hacer listas aquí, debe ser interminable y maravillosa la lista de voces que están por aquí flotando.
84 años de historia.
Nacional. La radio pública.
Es verdad, te comiste la super hamburguesa completa, te comiste desinfectar todo lo que compraste, y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Como nunca, recibí como siempre.
Dale, quédate en casa, siempre hay algo para hacer. Escuchar Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Bueno,
Carlos, feliz día del periodista para vos y para todos tu gran equipazo que tenés ahí, todos brillantes en cada uno de los suyos, y bueno, forman parte de lo que hoy se conoce como comunicadores sociales. La verdad que bueno, hay algunos oyentes que a veces pasamos mensajes un poquito que van en contra de esto, pero bueno, ustedes respetan la prioridad. Bueno, abrazo a José Ingeniero.
Feliz día, Nino Weinfeld y equipo, y a todos los periodistas. Les habla Roberto, guardaparque y guardavía del Lago del Rocío. Espero que le dedique un par de palabras al gran Rodolfo Walsh. Y mi pedido es insistente, ya desde que usted arrancó, de mi viejo Salvador Roberto Martínez, sacrera del violín, por Alberto Campos y sus changos violineros, de mi difunto viejo. Gracias, espero.
Buenas tardes, Mario. Quería mandarte un abrazo, felicitarte por el Día del Periodista, a vos y a quienes conforman el equipazo. Y recuerdo que te he conocido cuando hacían esas lindas salidas por los barrios, en los bares más famosos de cada lugar. Era Aranguren, creo, y Campana, cerca de Flores. Estaba la talentosísima Nora Beiras, estaba Sergio, estaba Néstor Restivo. No recuerdo si alguien más contigo, pero fue un gusto escuchar esa charla y ese programa de radio desde...
Mensajes que nos llegaron al 0810-222-0870. Ahí ustedes nos pueden llamar y grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos. Ya empezaron a llegar algunas canciones, algunos pedidos de canciones, porque este jueves, como todos los jueves, musicaliza la oyentada de gente de a pie. También a través del WhatsApp nos pueden escribir. Agendan este número 1165-840870 en sus celulares y nos pueden mandar mensajes de texto a través del WhatsApp. Ya llegan las noticias de las 4 de la tarde hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Axel Kicillof destacó una baja de los contagios. El gobernador bonaerense, sin embargo, afirmó que si hace falta se tomarán nuevas medidas para contener el avance del virus.
Pero la verdad que es muy difícil gestionar con tanta incertidumbre, pero la campaña de vacunación viene funcionando bien y las restricciones que se han tomado, que se han implantado también, pusieron el grito en el cielo, las boicotearon, trataron de que no se cumplieran, y sin embargo la última semana tuvimos 9.950 casos y veníamos de 12.000, así que se paró la trayectoria ascendente. Yo estoy hablando de casos diarios, semanales, ¿no? Promedio semanal. Si hace falta se van a tomar de nuevo medidas, porque lamentablemente la contrapartida de no tomar medidas, o el desborde del sistema sanitario, o aún sin llegar al desborde del sistema sanitario, pena de miles de contagiados y entonces centenares de muertos.
Resalta la ocupación de camas en la provincia de Santa Fe.
Santa Fe seguirá aplicando restricciones durante esta semana. Esto se debe a que la situación sanitaria es hipercrítica, según señaló la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano.
Estamos con una altísima ocupación de camas. Van a ver que en la provincia es 98%. Estamos considerando los sectores públicos y privados. Y esto es lo que genera que la situación sea, como yo venía diciendo, hipercrítica. Porque estamos teniendo una gran ocupación en camas generales con oxígeno, pero es muy, pero muy alta la ocupación de las camas de terapia intensiva.
Diego Frisco, Radio Nacional Rosario.
Deportes. El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa se refirió a la situación de Armani, que sigue dando positivo en los PCR.
Incluso ha jugado en su equipo hace no sé cuántos días atrás y hoy no podemos contar con él. Y era el anterior partido, tampoco ha jugado en Argentina por una cuestión de restricciones. La verdad que es una situación muy difícil y muy compleja para él, sobre todo porque quiere estar con el grupo. Es un chico que a nosotros, a nivel no solo dentro de la cancha, sino afuera, nos ha dado siempre. Un chico que quiere estar, que manifiesta estar. Y lo peor de todo para un futbolista es no poder acompañar a sus compañeros. Y eso es lo que realmente nos está molestando. Y la realidad es que no sabemos cuándo él... poder estar apto para jugar a nivel, bueno, a nivel de que se le vaya el positivo. Es un problema.
El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
El tiempo.
En San Miguel de Tucumán, temperatura 19 grados, humedad 60% con cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo está nublado, temperatura 15 grados 5 décimas, humedad 70%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Silvia Aragón, periodista de Radio Nacional, Comodoro Rivadavia. Hacer periodismo en la radio pública es darle voz a los que no la tienen, generar condiciones igualitarias ante el derecho a la comunicación. Hacer periodismo en la radio pública es conformar una agenda federal.
7 de junio, Día de las y los Periodistas. Nacional saluda a todos en su día.
Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Las cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Sergio Bosco. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Sola, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos una nueva consigna tanguera, Mario.
Violoncheros.
No. No. Cambiamos. No tiene que ver con los instrumentos. En este caso, sino con uno de los grandes chistes del lenguaje que difundió el tango muchísimo, que es el lunfardo.
Ah, qué bueno.
Algo que sucedió en Buenos Aires y en otras ciudades, en Montevideo, en Rosario, en la ciudad que se te ocurra, con la mezcla de la inmigración que se dio aquí en nuestro país. El tema es que hay una confusión que nos dice que el lunfardo es el idioma de los ladrones. Pero en realidad, ya en el año 53, cuando José Govelo sacó su libro Lunfardía, que es un libro hermoso, a quien le interese este tema, es un librazo, y la verdad que fue el primer estudio serio, digamos, y absolutamente dedicado a este argot, a este vocabulario, porque eso no es un lenguaje, es un vocabulario, que se publicó en el año 1953, un 5 de septiembre. Se publica Lunfardía, donde Govelo empieza a estudiar. Y ya en el año 53, él echa por tierra esto de que el lunfardo es el idioma de los ladrones. Porque la misma palabra, la confusión se da básicamente por eso. La misma palabra viene, la palabra lunfardo viene de lombardo. Porque dicen que parece que los lombardos en el siglo XVII... laburaban mucho, laburar, entre comillas, como usureros y prestamistas. Entonces, se asimiló la palabra lombardo a ladrón, a el que te venía a afanar el interés todos los meses. Por lo tanto, lunfardo viene de la palabra lombardo, de ese gentilicio, y justamente, ¿quiénes son los lunfardos? Los ladrones. Entonces, este lenguaje, este vocabulario, digámoslo bien, Si bien se llama así, hay poquitas palabras que aportó la delincuencia al lunfa en general. La mayoría de las palabras vienen de los distintos dialectos italianos, de otros idiomas como que traían aquí diferentes inmigrantes, como los polacos, por ejemplo. También mucho del caló de los gitanos. Y son deformaciones de palabras en esos idiomas y en esos dialectos. Hasta el día de hoy llegan un montón de esas palabras. Muchas de ellas cambian de sentido. Por ejemplo, chabón, que era un tipo más bien tonto, hoy se le dice, en vez de decir pibe o en vez de decir che vos, le decimos che chabón a cualquiera, o chabona, digamos. Es casi un apelativo a alguien con quien se tiene una cierta confianza. Hoy la presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo es una mujer, Otilia da Veiga. Es maravillosa, Otilia, interesantísimo charlar con ella. Y ella dijo, el lunfardo es un vocabulario y se asienta sobre la estructura gramatical del castellano. Lo que hace novedoso al lunfardo es que no nació del castellano, sino de la mezcolanza de las lenguas de la inmigración. Los primeros que estudiaron el lunfardo también, y de ahí viene también la confusión de que es el idioma de la delincuencia, fueron policías o tipos que laburaban en la Penitenciaría Nacional, como es el caso de Luis Villamayor, o de Antonio de Lepiane, que escribió Idioma del Delito, que en realidad era una recopilación de todas estas palabras que ellos escuchaban, que decían los presos o los delincuentes con los que tenían alguna relación. Pero en realidad era la lengua que hablaba todo el pueblo, esa masa que se iba conformando con inmigrantes de todos lados, más los criollos, más los afrodescendientes, toda la mezcla que se hizo aquí, por supuesto, los pueblos originarios. Vamos a escuchar una milonga, musicalizada por Rivero. Ya hablaremos de Rivero porque fue uno de los grandes difusores del lunfardo, pero que pertenece a Carlos de la Púa. Carlos de la Púa, el autor de La Crencha Engrasada. Esta milonga, si la escuchamos así a simple escucha, es complicado de entender lo que pasa. Básicamente, hay dos ladrones, un ladrón especialista en, un descuidista, digamos, en afanar cosas sin que el afanado no se dé cuenta, y un ayudante que tratan de robarle a un tipo en un colectivo, hacen un movimiento de más y casi son descubiertos por un guarda batidor cara de rope, pero al final zafan.
Un chaboleo, un chacarero, que se tomó aquel 9 en el Retiro. Nunca vieron esparo ni lancero ungir a la acuarela más a tiro. Era polenta el bobo y la marroca y la empiedada fure Berretín. De grilo la cachimba daba boca y le orejeaba un poco el chiquilín. Ropa es que acusa este laburo, trabajó despacito de culata, pero el lancero laburó de apuro y de agil, casi más mete la pata. Era un bondi de línea requemada, con guarda batidor, cara de rope. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chile nomás, de puro miope.
Línea 9, un poema de Carlos de la Púa, musicalizado por Edmundo Rivero. Complicado, complicado entender qué dice, pero básicamente es eso. Un intento, en realidad un robo, que casi sale mal en un colectivo, podríamos decir, de la línea 9.
Sí, un par de cosas. ¿Qué es el bobo? El bobo es el reloj.
Sí.
Era un boncha boleado, un chacarero, te digo de memoria,
sí,
que se pilló aquel 9 por retiro. Nunca vieron esparo ni lancero un gil a la cualela más a tiro. Me lo sé, eso, lo sé. ¿Qué es el bobo en ese jerga, el reloj? ¿Por qué era bobo el bobo? Estamos hablando de hace mucho tiempo. Porque se podía afanar fácil. ¿Y por qué se podía afanar fácil si no era como este que tengo yo, que es un canto a la edad, ¿no? Cuando vos tenés un reloj ahora, te denuncia la edad a su grupo de riesgo. Porque se llevaban los relojes que se llevaban en el bolsillo con cadena. Uh-huh. Y entonces vos lo manoteabas y te lo sacabas, un reloj así, con así, un reloj que tiene, ¿cómo se llama? Esto, bueno, no sé. Un reloj que va adherido a tu muñeca, no es malla, no es tan sencillo. Es paro ni lancero. Son dos que afanan. Uno que distrae y el otro que mete el dedito y lo saca. Guarda batidor. Batidor es delator, claro, sí, que sí. Cara de rope. En la versión que tengo yo, y si no lo agarraron, no lo agarraron. Fue de Chele. Chele suerte, dicho al revés, con una analogía. Y de acuerdo a la versión que tengo yo, me pareció que escuchar que Rivero dice de puro miope.
Miope.
Que yo tenía...
Está desentado porque dice miope.
Miope, y está desentado porque en realidad usan una expresión alberre que quiere decir suerte, sí, ¿no es cierto? Y que termina. Qué rima, pero bueno, no la vamos a decir. Mañana seguimos, esto da para mucho. Carlos de la Púa, infernal poeta, total, infernal, enorme poeta.
Periodista mañana, también del diario Crítica.
Totalmente, un maestro y un... grande en el amor por Buenos Aires.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Hay cosas que no se prestan.
¿Me prestás la moto?
No.
Dale.
Dije no.
Dale, es para una cita.
No, comprate una.
Para eso que querés, pedir tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
No. Hay cosas que no se prestan jamás, jamás, jamás.
Cartera consumo sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia Banco Comafi, S.A. Avenida Roque, San Fines 660, Cava, Cuitenita 60471018.
Swiss presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swiss, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swiss, siempre más.
Nacional, la radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Vamos a ir ahora con Irina Hauser y dos fallos, dos causas.
La Corte Suprema vuelve cada tanto al centro de la escena, a veces por voluntad propia, a veces no tanto. Pero hay dos sentencias de hace poco que son miradas por atención por otros interesados de otras causas. Una es el fallo que, bueno, uno se queda con la moraleja de que avaló la presencialidad en las escuelas, pero lo que hizo ahí la Corte fue hacer una gran argumentación sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y otro fallo, quizá menos ruidoso, pero que también es mirado con atención, fue un fallo que se avala una decisión del municipio de Arroyito, en la provincia de Córdoba, de prohibir que los supermercados abran sus puertas los domingos. ¿Y por qué digo que son mirados por atención en otras causas? Hay dos causas que hace mucho tiempo tiene la Corte, que son para nada menores. Una es de gran interés de la empresa Pharmacity, porque es un litigio para que lleva adelante para instalar sucursales en la provincia de Buenos Aires, cosa que hasta ahora no ha podido, porque hay una ley provincial que se lo impide. Y hay otra causa que es llevada adelante por Acción, la empresa que era eso en su momento, donde protesta contra una tasa también municipal, donde se les hace pagar un impuesto. Es una tasa de seguridad de higiene, ¿no? No es un impuesto en realidad, es una tasa que no solamente sobre lo que factura la empresa en el municipio de Quilmes, en este caso, sino en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se mira esto con atención? Porque la Corte viene decidiendo sobre qué puede resolver o qué no puede resolver y en qué tendría, digamos, autonomía. Por un lado, un municipio, y por otro lado, podría leerse una provincia, porque equiparó a la ciudad de Buenos Aires con una provincia también. Tenemos el caso del municipio de Arroyito y tenemos el caso de la ciudad de Buenos Aires. Uno desde ya no puede hacer lecturas absolutamente lineales, pero los que seguimos estos temas sabemos que quienes están detrás de los expedientes de Pharmacity y de Acción ESO están bastante inquietos por esta cuestión y esperando algún resultado. ¿Qué ha pasado últimamente con estos expedientes? Por ahí se mueven un casillero. ¿Qué quiere decir esto? Pasan de una vocalía a la otra, ¿no? De un juez a otro juez dentro de la Corte y siguen dando vuelta. Hay una curiosidad en la causa de Pharmacity, donde es una causa donde no intervienen todos los supremos. Hay dos supremos excusados. Se excusó Carlos Rosenkrantz, porque fíjense ustedes que el estudio de abogados que integraba Rosenkrantz junto a su socio Gabriel Bouzat es el que representa a Pharmacity. Pharmacity, empresa fundada además por el ex vicejefe de gabinete de Mauricio Macri, que es Mario Quintana. Así que Rosenkrantz se excusa en este expediente. Se excusa también Rosati, Horacio Rosati, por un pedido específico de la Confederación Farmacéutica Argentina, donde lo que indican es que Rosati, bueno, trabajó en el Ministerio de Justicia con Andrea Walde, que era la directora jurídica de Pharmacity. Se excusa Rosati también. ¿Quiénes entran a la cancha? Entra a la cancha Martín Irurzun, el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Pi, y entra a la cancha una jueza, que es la presidenta de la Cámara Federal de Corrientes, que se llama Mirta Sotelo de Andreu. Voy a darles una referencia. Hace poquito hubo un fallo donde se le permitió a un ciudadano argentino viajar a Brasil para festejar el cumpleaños de su novia, y el problema era si podía cruzar la frontera terrestre o no. Bueno, la Cámara que integra Sotelo de Andreu, con el voto de ella, fue la que autorizó el viaje de esta persona que quería ir a festejar el cumpleaños con su novia, y que es un fallo además muy curioso porque declaró inconstitucional una de las resoluciones de la Dirección de Migraciones, ¿no?, que impide cruzar por la vía terrestre. Bueno, y volviendo a Pharmacity, en los últimos días entró el voto de Irurzun a la Corte. No sabemos qué dice todavía, no sabemos qué dice, pero bueno, hay una platea muy expectante. Sabemos qué dijeron Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda en estos casos que les estoy contando, donde uno tendería a pensar que estarían a favor de la autonomía municipal, aunque de la autonomía provincial. Los chismes adentro de la Corte dicen que para el caso de Pharmacity podría ser que estén divididos, pero que no está nada dicho, ¿no? Hay un intríngulis fenomenal. De manera que, bueno, uno a priori tiende a pensar que Lorenzetti y Maqueda van a estar de un lado ya más o menos previsible, ¿no? Y que en el caso de la causa de Pharmacity sería en contra de Pharmacity. El expediente de Pharmacity tiene una historia donde todas las sentencias fueron en contra de la empresa, excepto el dictamen del procurador Eduardo Casal cuando llega el caso a la Corte, ¿no? Eduardo Casal le da la razón a Pharmacity y le dice que la ley que impide instalar Pharmacity en la provincia de Buenos Aires tiene un artículo que es inconstitucional. Es un artículo que lo que dice es que las sociedades anónimas, que en realidad con el formato de sociedad anónima no se podrían instalar farmacias en la provincia de Buenos Aires porque hay una prioridad de, digamos, de el criterio de la salud pública, ¿no? Las farmacias no como un negocio, no como un supermercado de muchos otros productos, sino con prioridad a la salud pública. muy interesante el expediente de Pharmacity, todavía envuelto en cierto manto de misterio, y en este contexto que te estoy contando. Sotelo de Andrew todavía no presentó su voto, pero bueno, parecería un escenario reñido. Y después, en el caso de Acción, los que están más encima de Acción ESO, ¿no?, donde se discute la tasa municipal, los que están más encima del tema, esperando una resolución favorable, son los intendentes. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen los intendentes? Si esta petrolera no nos paga este impuesto, nosotros perdemos el 35% de nuestros ingresos. Esto puede hacer quebrar a más de un municipio, ¿no? Es decir, no solamente está interesado el municipio de Quilmes, sino que están interesados todos los demás, ¿no? Que además fueron muchos a una audiencia pública que hubo en la Corte en su momento por este tema. La Corte sigue dilatando igual estas cuestiones. Lo que está viendo ahora son como pequeños movimientos de piezas de ajedrez adentro de la Corte Suprema, y esta línea evidentemente lógica que eligió la Corte después del fallo sobre la ciudad de Buenos Aires y las clases presenciales, luego el que era un reclamo de un supermercado chino, el Arroyito, y ahora estos dos que aparecen en el horizonte más o menos cercano, digamos, por lo menos que haya movimientos de piezas dentro de la Corte, que todos están mirando con mucha atención, Mario.
Años lleva acotaciones apenas para que cierre Irina esta columna impecable. Cuestión de potestades de las provincias. Pharmacity, ¿qué dice la provincia? Nos contó bien Irina. La provincia dice, defiende el pequeño comercio, el comercio profesional y específico. Hay farmacias, son atendidas por profesionales, son comercios relativamente chicos, pueden ser importantes, y lo son, en cualquier pueblo, en algunos puede serlo, pero son comercios pequeños atendidos por profesionales frente a una cadena gigantesca que viene y que quiere contradecir una ley que protege a pymes, en definitiva, y a determinados servicios sanitarios. Es así, viene desde hace muchísimo tiempo, Pharmacity llega con su chocolatina, con su poderío, con Quintana, y cierto es que ya en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, el expediente estaba ahí para resolver y se tardó. Opinión mía. Rosenkrantz no tenía otra que excusarse, porque fue el abogado de la empresa y nada más. Rosati estaba en una situación donde podía no comprometerse porque él no tuvo nada con Pharmacity. Trabaja con él una persona que trabajó en Pharmacity. Como causal de recusación es floja. Excusarse, excusa cada uno según le parezca. ¿Qué habrá hecho Rosati en este caso? ¿Habrá tenido un ataque, un exceso de delicadeza o una delicadeza muy grande o una ansia de zafarse de algún conflicto importante? Nunca lo sabremos, él argumentó, quedó afuera. Irursum siempre está bajo sospecha, digamos, es clavado. Habrá que ver qué hace, ¿mandará preso a alguien? Creo que en este caso no puede. ¿Viste? Irursum es la persona, digamos, bajo la doctrina Irursum ha ido tanta gente presa, por ahí se siente incómodo. En una causa donde va nadie preso, en general, en concordancia, diciendo más, incrédulo soy del derecho, lo estoy diciendo hace mucho, en estos días, nadie lo sabe, ni yo tampoco del todo, se cumplen 50 años desde que me recibí de abogado. No tengo la fecha porque perdí la libreta, pero fue en junio del 71 sin ninguna duda. Estoy muy incrédulo del derecho hace muchísimo tiempo, está claro. De cualquier forma, tiene una lógica el derecho, tiene una gramática. Me gusta más, me gusta menos. Creo que no se aplica, creo que hay mucha trampa. La lógica jurídica de Ciudad Autónoma y Arroyito te lleva a que estas causas tienen que fallarse a favor de la autonomía provincial y municipal, porque hay una lógica. Cualquier otra cosa, ¿qué lógica sería? La del poder. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir, cierra y dime.
Junto con esa lógica, te diría que está también la del manejo de los tiempos de la Corte, ¿no? La Corte ha sido muy expeditiva para resolver temas de su interés, como por ejemplo el año pasado, no nos olvidemos que la Corte sacó un persaltum para resolver la situación de dos jueces que habían sido designados por traslado, ¿no? La causa del Pharmacity, para tener una referencia, está en la Corte desde el año 2017.
¡Wow!
Pasan los años y no nos damos cuenta, pero pasan los años. La de Acción ESO, otro tanto. Un dato sobre la de Acción ESO. Carlos Rosenkrantz también en algún momento tuvo una vinculación con eso, pero tardó mucho más en excusarse en ese expediente, se terminó excusando, pero tuvieron que salir a la luz algunos detalles sobre esa vinculación y algunos chismecitos sobre cuestiones que había firmado, y recién después se terminó excusando. Diferencias entre algunos supremos, ¿no? Rosenkrantz tanteó a ver si podía pasar, si pasa, pasa, y Rosati se abrió de una, ¿no? Cada uno tendrá sus razones. Pero bueno, en definitiva, insisto, está también este criterio del manejo de los tiempos, aunque de la cronoterapia, como le gustaba decir a Carlos Fay, para la resolución de las causas. Lo que pasa es que me parece que esta vez la propia Corte puso ella misma en agenda esta discusión, que evidentemente atrae como un imán la atención de todos los interesados en este caso, donde hay mucho dinero en juego, Mario.
Irina Hauser, impecable para variar.
Música en Gente de a Pie, la Bruja Salguero va a cantar Anocheciendo Zapas.
Noticias. El país en una sola radio.
Ahora 16:30 minutos en todo el país. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación confirmó que hay 4 proyectos de vacunas argentinas en desarrollo. Roberto Salvareza destacó la capacidad de la comunidad científica argentina para diseñar, producir y evaluar una vacuna contra el coronavirus. Resaltó que todas las actividades que componen a la vacuna se pueden hacer en el país. Y en este sentido, ratificó que los proyectos están en etapa preclínica, es decir, probadas en animales de laboratorio. En diálogo con Radio Nacional Bariloche, confirmó que el estudio más avanzado es el de la Universidad Nacional de San Martín, junto con el CONICET. Jujuy registra nuevos casos de dengue.
Crecen los casos de dengue, 28 nuevos en las dos últimas semanas registrados en el Yamal, 9 en Fraile Pintado, 8 El Talar, 3 Chalicán, 2 Calilegua, 1 en La Bajada, Yuto, Libertador, Caimancito, San Pedro y Monterrico. Jujuy registra un total de 163 casos. De los infectados, 90 residen en Fraile Pintado, 26 El Talar, 13 Yuto, 6 en Las Pampitas y en Libertador, 4 en Vinalito, 3 en Chalicán, Caimancito, San Pedro, Calilegua, 2 en Aguas Calientes, Monterrico, 1 en La Bajada y en Palma Sola. El Ministerio de Salud pidió, ante la sospecha de haber contraído dengue, evitar automedicación. Resaltaron que si se presentan síntomas compatibles con el dengue, es fundamental acudir a la consulta médica para evaluar si no presentan signos de coronavirus. Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 72%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
Mensajes en el WhatsApp. Mónica de Olivos, excelente programa como siempre, saludos a los verdaderos periodistas como los de Gente de a pie y gracias por no hacer el típico programa de autobombo por su día, dice Mónica de Olivos. Mensaje también del Chino Berruda, acá recojo el guante, dice mondongo tamaño milonga pincha puchos, cancha y muchos más, no son términos europeos, son más bien negros, mapuche y quichua, por supuesto también aparecen en el lunfardo ahí. Gracias Chino por la corrección. Vamos ahora con Juan Manuel Carg trabajando a destajo en el día de hoy para México, hay elecciones también por allí.
Yo soy politólogo, no soy periodista y mirá cómo me hacen trabajar en el día. No, eso, soy como Weinfeld. Tengo el título, pero no ejerzo, ¿no? Weinfeld ya cumple 50 años de abogado. ¿Qué? Hay que escribir un libro de eso. Como, o un seminario, como diría el profe. Vamos a México un poquito. Vamos a México y después me voy a parar un poquito en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, porque hay algo muy interesante que tiene que ver con la elección mexicana. Yo ayer decía, mitad en broma, mitad en serio, que si la elección en Perú estaba pareja, estaba todos los observadores pueden opinar menos uno, ¿no? La Organización de Estados Americanos después de lo que hizo en Bolivia. Pero bueno, ese es otro cantar, vamos a meternos ya en eso en minutos. Hay dos formas de ver la elección de ayer en México, dos. Sobre todo la legislativa. Yo ya les digo esto, la derecha latinoamericana, y lo estuve leyendo ya, ¿qué pone? Freno a López Obrador, no consiguió los dos tercios en la Cámara de Diputados, ¿no? Freno a AMLO, es lo que pone la derecha latinoamericana. Golpe electoral a Morena. Y la izquierda latinoamericana, que está diciendo que en circunstancias de pandemia y en elecciones de medio término, que Mario bien sabe que en general suelen ser desfavorables a los oficialismos, ¿no? En general, a primera mirada en buena parte del mundo, o al menos peleadas, AMLO, Andrés Manuel López Obrador y sus socios, es decir, Morena y sus socios, van a lograr tener nuevamente la mayoría, es decir, más de 250 diputados sobre 500. Y además Morena, el partido oficialista de AMLO, avanza en las gobernaciones, ¿no? Se ensancha a nivel federal. Esas pueden ser dos lecturas. Yo digo, las dos son parte de lo que pasó ayer. Y son dos formas de ver el vaso, medio vacío o medio lleno, depende quién sea el intérprete. El propio presidente mexicano, en esas mañaneras que hace todos los días, y ese les digo que ese, en eso no falta ninguna vez, hoy después de las elecciones va y la hace nuevamente, valoró hoy y tuvo una interpretación, según él, favorable de lo que de cómo le fue a Morena. Él dice que se votaron ayer dos proyectos de país. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador hablando de la elección de ayer en México.
Se votó por un proyecto, en un sentido o en otro. Se votó por dos proyectos, distintos y contrapuestos, sobre todo en la elección federal. Yo agradezco mucho porque, como resultado de esta elección, los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y esto qué significa? Significa tener garantizado el presupuesto. Y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados.
Bien, ahí pasaba el presidente mexicano, ¿no? Esto de modelos contrapuestos, ¿no? Que mencionaba él. Y me interesa la parte del presupuesto porque él dice que es importante para lo social, ¿no? Sobre todo un presupuesto vinculado a pensiones, a becas para niños y niñas con discapacidad, a 11 millones de estudiantes de familias pobres que también tienen estos subsidios, según lo que dijo esta mañana el propio López Obrador, al cual seguí con atención mientras hacía F5 sobre lo que pasaba en Perú. ¿Sobre qué idea, Mario, pensás que trabajó la oposición mexicana? Sobre la idea, bueno, yo un poco lo tiraba en los títulos al inicio, ¿no? Ponerle un freno a AMLO y a Morena. De hecho, fíjate el eslogan, ¿no? Qué fuerte, y cuánto habla. A mí me hacía acordar a eslogans del pasado en Argentina. Y no tan del pasado, vamos a ver este año. Pero alto a Morena y a la destrucción de México, uno de los eslogans principales de esta sigla, Va por México, que además es sumado el PRI y el PAN, dos partidos que eran antagónicos en la historia mexicana y que ahora se han juntado contra Andrés Manuel López Obrador y contra este partido Morena, y por eso AMLO habla con tanta claridad de dos proyectos distintos, ¿no? De diferentes. Me hacía acordar mucho a lo que fueron las campañas contra Cristina Fernández. ¿Por qué? Porque se hacía alusión, la oposición hacía alusión y también algunos medios, a que pretendía AMLO una nueva constitución y que para eso precisaba dos tercios. Esta fue la campaña, Mario. AMLO quiere una nueva constitución, AMLO para eso necesita dos tercios, no dejemos que consiga esos dos tercios, vamos a unirnos el PRI y el PAN, proyectos antagónicos, modelos antagónicos en el pasado, juntémonos ahora. Y es una idea, incluso me hace acordar a la de Argentina, porque también es una idea que era más de la oposición que de AMLO. AMLO en ningún momento dijo que quería buscar un cambio constitucional. Pudo decir en algún momento que algún cambio puntual, pero no una nueva constitución, ¿no? Ellos decían, AMLO lo que quiere es dos tercios para ir hacia una nueva constitución. Y algo que me parece importante en términos políticos para México, pero también para América Latina, es lo que pasó con la Organización de Estados Americanos. Porque hubo un choque muy fuerte entre el canciller mexicano Marcelo Ebrard y la delegación de la Organización de Estados Americanos, que era un choque que, más que con la delegación que, de observadores que llegó a México, fue con Almagro, ¿no? Con el titular, con Luis Almagro, este ex canciller uruguayo, que ahora es el titular de la Organización de Estados Americanos. Quiero que escuchemos al canciller mexicano, porque hace mucho no escuchaba a alguien ser tan diplomático, pero a la vez tan duro. A ver, escucha el audio, Mario.
En primer lugar, ha actuado de manera reiterada sin consultar a los Estados miembros. O sea, actúa como si fuese autónomo, independiente, o que asume que no necesita consultar a los Estados miembros. Entonces, eso ha sido un problema recurrente durante su gestión. Y segundo, muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenido en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, que fue oprobioso porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años. Entonces, nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor o de las peores que ha habido en la historia de esa organización. Sin embargo, México no va a prohibir que vengan los observadores de la OEA o incluso hay de otros organismos hoy en nuestro país. La única obligación que tienen ellos es respetar la legislación mexicana. Y así estaremos vigilando que sea.
Bien, ahí pasaba el canciller mexicano Marcelo Ebrard, bastante duro, ¿no? En sus conceptos, con un tono diplomático porque suele tenerlo, pero podríamos decir que lo sepultó políticamente Almagro. ¿Sabes qué? Almagro le contestó, Mario, y acá yo ya no sé si esto es llamativo o no, te digo la verdad porque ya uno se desconcierta, ¿no?, de lo que hace Luis Almagro. Le dijo, le deseo que ninguna obra más que él haya hecho como jefe de gobierno de la Ciudad de México se caiga, le dijo Almagro. ¿Y sabes a qué hace alusión? A una tragedia que hubo semanas atrás en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que además esta tragedia fue utilizada por la oposición del PRI y del PAN, que incluso ayer tuvo una buena elección en la Ciudad de México, probablemente vinculada con esta campaña, indudablemente una tragedia donde fallecen más de 20 personas en una línea de tren tiene impacto, pero no sé si me llamó la atención o no, lo que te digo es que Almagro utilizó esta tragedia para contestarle a Ebrard. Estamos hablando de un tipo que se metió hasta el fondo en la política interior de México con estas declaraciones. Y durante las semanas previas también hubo publicaciones del exterior que ponían la lupa en México. The Economist, por ejemplo, The Economist publicó la foto de AMLO en la tapa y puso falso Mesías de título, denunciando que era un supuesto peligro para la democracia mexicana. Un banco como Merrill Lynch publicó un informe diciendo que una mala elección de AMLO iba a ser positiva para la economía mexicana porque limitaría la capacidad de hacer cambios de índole constitucional. Si a todo esto le sumamos lo de la OEA, podemos decir que hubo una tensión desde el extranjero, particularmente desde algunos sectores de Estados Unidos, con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es parte del vecindario también, ¿no? México es parte del NAFTA hace ya tanto tiempo, junto a los Estados Unidos y a Canadá. Me parece que ahí hay un dato de esta elección particular, que no quieren dejar que Morena se asiente, que este movimiento más bien nacional popular en México se asiente. Aún así hay que destacar que se ensanchó el partido de Andrés Manuel López Obrador en términos estatales en las gobernaciones, pasando a gobernar nuevos estados en todo México. A partir de ahora Morena va a gobernar la mitad de los estados de México. ¿Qué dice la oposición? Nosotros ganamos en los más poblados. Interesante esto del vaso medio lleno y medio vacío que yo te decía antes. La oposición dice, impedimos los dos tercios y ahora vamos a gobernar en los estados más poblados. Bueno, yo creo que dentro de lo que es las elecciones en América Latina actualmente, con lo difíciles que son para los gobiernos, la elección de AMLO en general no es mala. Esto podríamos decirlo, conseguir una mayoría simple, pero mayoría al fin, y ensancharse en las gobernaciones, no es mala. Obviamente, la derecha va a decir lo que te dije antes, no tiene los dos tercios y demás. Ahora hay que seguir también, siempre en elecciones intermedias es difícil medir si existe algo plebiscitario o no con la figura, con el líder, ¿no? Porque a veces te dicen, no, yo voto a tal por como un contrapeso, suele suceder, ¿no? Esta figura, esta idea del contrapeso legislativo, y de hecho si vos mirás una consultora que mide semanalmente la imagen de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, le sigue dando aprobación del 56% a nivel estatal a la gestión, una aprobación que es casi inédita a nivel mundial hoy. El otro que andaba muy alto era Narendra Modi en la India, bajó muchísimo con el aumento de los contagios y de la crisis india semanas atrás. AMLO en términos internos, y por una consultora que no es oficialista ni mucho menos, consultora Mitofsky, trabaja con medios de la oposición en México o vinculados a la oposición en México, le da 56% de aprobación. Este es un dato no menor de cara a los próximos años, ¿sí? Los titulares van a ser los que te dije, la derecha latinoamericana va a decir freno a AMLO y su proyecto de hegemonía en México, y la izquierda va a decir AMLO conquistó nuevamente la Cámara de Diputados y ensanchó su base en las gobernaciones en todo México, Mario.
Uno piensa como que no, por cierto, cada país tiene sus características y son muy, muy diferenciables, pero en la Argentina ocurre, y uno piensa, las próximas elecciones de medio término, salvo que den un resultado avasallante, en la Argentina va a pasar. ¿Cómo se interpretan? ¿Por suma de votos? 24 distritos, puede ser. Ganar a la provincia de Buenos Aires por cuestión de población. En general, si ganás la provincia de Buenos Aires, propendés a ganar por suma de votos nacionales. Pero puede pasar que no. O por bancas, por ejemplo. O sea, si el oficialismo conserva sus bancas o llega a tener mayoría en diputados. O si pierde, ¿cómo es? Y cada quien va a plantear seguramente la mirada que le conviene. Digo yo la mía desde hoy. Yo creo que el total de votos siempre cuenta, aunque es una sumatoria de votos provincia por provincia que tiene su lógica. Algo significa, algo te indica. Dos, en medio término hay una posibilidad mayor para terceros partidos de participar. En la Argentina viene habiendo alta polarización entre Juntos por el Cambio y Frente a Todos, hay que ver qué pasa con eso. Tres, si el gobierno consigue mayoría en diputados, ganó. O sea, muy difícil consiga mayoría en diputados y no consiga primar en el total de votos. Pero si por alguna bartola numérica lo consiguiera, ganó. ¿Por qué? Porque tiene más gobernabilidad y más posibilidades a futuro. Es claro, no está tan lejos. ¿Es fácil? No, pero hay que ver. Segunda cuestión, esto de lo que se planteaba cada uno. Hay una historia en la Argentina reciente. En 2013 la oposición se pasaba gritando que había que votar contra Cristina porque Cristina iba a modificar la Constitución para obtener la reelección. Por eso Cristina tenía que sacar más o menos el 180% de los votos en todo el territorio nacional y que aparte fallecieran 2-3 senadores o 2-3 diputadas para que le dieran los votos. Era un disparate, pero se decía y efectivamente no ocurrió, más allá de que no fue buena elección para el oficialismo. Juan Manuel, te dejo ahí trabajando, quédate por cierto hasta el final del programa y después te hago una pregunta por línea privada que ya sabes cuál es.
Dale, me quedo acá haciendo F5 en la página, Mario. Abrazo Dale. Grande.
Juan Manuel Carg, el mago del F5.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
A mí me pasa que veo un gorrión y digo, este gorrión es el mismo que veía cuando tenía 7 años. Y es el mismo que está viendo alguien en Catamarca y el mismo que voy a ver mañana en San Pedro. ¡Hey! A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, te comiste desinfectar todo lo que compraste y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Che, a vos te estoy hablando. Quédate en casa.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional, la radio pública.
Mensaje en nuestro WhatsApp antes de la despedida. Nos escribe Damián Chavarría. Quería saludarlos y felicitar a todos y todas en su día. Gente de a pie es un gran equipo. Y para el jueves pido quien quiera oír que oiga por Silvina Guerré y Lito Nevia. Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp.
Día del periodista y todos dicen, y uno encuentra, recibe enormes felicitaciones, enorme cantidad de felicitaciones, llegan mensajes, el WhatsApp ayuda, llegan de muchas partes, los agradezco acá en general, trato de corresponderlos de a uno, se agradecen un montón y aparece la imagen imbatible de Rodolfo Walsh. Y uno se sabe, por otra parte lo he dicho 100 veces, soy un admirador de Rodolfo Walsh como periodista, como militante, como escritor, como gigantesco escritor, como figura imponente de las letras y la palabra argentina. Y a veces también creo que compararte con Rodolfo Walsh es ponerte en un lugar, o sea, ponerte en el filo de lo imposible o de lo deseable, y uno aspira a menos en cierto sentido, o aspira a distinto, aspira a hacer bien su trabajo, aspira a remarla, aspira a expresar lo que piensa, a ser franco en reconocer que tiene un pensamiento, que tiene unas ideas, que tiene valores y que tiene ideología, expresarla y luego ser certero en la información, no mentir con la información ni tampoco esconder aquello que se piensa. Cuando empecé, no soy nuevo ya en el periodismo, pero también le dediqué una parte de mi vida, ponerle la mitad, un poquito menos, la mitad de mi vida laboral. Y cuando entré al periodismo me sorprendía mucho una frase que se usaba mucho, ahora no se usa más, que es, a mí no me gusta hacer periodismo de periodista. Muchos periodistas decían, no hay que discutir sobre periodista, a la gente no le importa. Yo que venía de otro palo y de hacer política estaba asombrado, porque yo me pasaba discutiendo sobre periodistas, odiando a Neustad, odiando a Grondona, estimando a los que lo discutían. Todo el tiempo, digo, como ciudadano, como militante, como persona que escribía a veces de política también, todo el tiempo. Entonces me sorprendí. Ahora esa discusión no existe y está bien. Atravesamos un momento muy arduo, muy feroz del periodismo, donde hay una capacidad de desinformación enorme. No solo, no importa qué titula un diario si no miente. Cada diario elige la línea editorial que quiere. Si vos un día que en la Argentina se recupera un nieto y llegan 2 millones de vacunas, querés poner que Sacachispas ganó un partido amistoso, lo podés poner. Es cosa tuya. Hasta ahí es tu opinión. Es ridículo, pero tenés. Lo que no podés, o lo que no debes, es mentir. Es inventar que ocurren cosas, es distorsionar. Con los hechos los acomodás como querés. Y ya tenés bastante. Ya tenés bastante. Se está mintiendo mucho en la Argentina, se está injuriando mucho. Y el caso de Pfizer, entre tanto, nosotros está mostrando que hay una capacidad para admitir los lobbies y una porosidad con los lobbies que realmente espanta. ¿Qué trata de hacer uno? Laburar. Un laburo que aprendí de grande, por ahí sabía alguna destreza, otras me tocaron. ¿Qué pienso cuando repaso mi laburo? ¿Qué pienso cuando estoy en radio? El más bello de los medios que me ha tocado y ya no tendré oportunidad de ninguno nuevo. Soy un hombre de gráfica, vengo ahí de la prensa, pero como la radio no hay. ¿Qué me gustaría pensar? ¿De qué me enorgullezco? De lo que trato de hacer, pero sobre todo me enorgullezco de los equipos que tengo. O sea, los equipos que conformo y con quién estoy. ¿Qué me gustaría alguna vez, lo he dicho en la vida, y lo pienso también en el periodismo, que se pudiera mostrar una foto de mis equipos, del actual, por ejemplo, claro que sí, y de algunas personas que pasaron, compañeras y compañeros que pasaron en otro equipo, y que no estuviera yo? Y me dijeran, mirá toda la gente que está en este equipo. Y hubo uno que lo condujo, que más o menos eligió a la gente que estaba ahí, compartió con ellos y pudo conducir. ¿Qué tal era ese? Pues mirarán a los demás y dirán, con toda la gente que hay ahí, ese no debía, alguna condición debía tener. Esa es la que más me gusta tener. Y esa es lo que más me gusta tener, lo que agradezco y lo que saludo entonces a todos y todas los periodistas de la Argentina, pero en particular a aquellos con los que he compartido o comparto laburo. Y este equipo que es de lo mejor que me ha tocado en la vida periodística, y lo digo de verdad, y todas y todos lo saben. Y seguiremos remando, claro que sí, y seguiremos haciendo F5 o tratando de acomodar el material que tenemos en un esquema para el cual o tenemos más tiempo del que podemos llenar buenamente o tenemos menos tiempo, y así seguimos trabajando. Gracias a todos y todas los que están ahí. Saludo en el equipazo este a todas las colegas y colegas de la Argentina. Los más cercanos son los que uno más aprecia, y al resto son todos los que respeta, los que defienden sus ideas, las que fueran, sin traicionar ciertas reglas, que en este momento se traicionan mucho. Nosotros vamos a volver mañana de 3 a 5, por ahí se sabe quién es presidente en Perú, por ahí llegan más vacunas a Argentina, por ahí hay buenas noticias para dar, sin duda vamos a tener buena música, buenas columnas, y con eso, con buena música, nos empezamos a despedir, y entonces es el turno de Mariana Fossati para hacerlo.
Nos vamos a ir con una canción de Gastón Posse, que va a cantar Patricia Piojo Sapia, Candombe del Ojalá.
Bien, el llanto. Pachamama y pido con mi canción salud, dinero y amor.
Thank you.